en el marco de organización y gestión de centros educativos, la profesora Sara Osuna nos propone un espacio dedicado a los retos profesionales en los centros educativos para el desarrollo y aplicación de la LOE, la Ley Orgánica de Educación. Así que hemos hablado con Pedro Uruñuela Nájera, inspector de Educación y actualmente subdirector general de Alta Inspección en el Ministerio de Educación y Ciencia. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bueno, le agradezco su presencia en la revista de Educación porque además el profesor Pedro Uruñuela Nájera ha sido profesor en nuestra Facultad de Educación y en este momento por las responsabilidades que tiene en el Ministerio pues no puede atender la docencia, así que esperamos que en algún momento pues vuelva como profesor a nuestra Facultad, profesor.
Estaría encantado, igual que estoy de estar aquí en este
momento.
Claro,
porque además precisamente su docencia estaba vinculada a estas materias, organización, gestión y dirección de centros. Así que, profesor, me gustaría que desde su perspectiva nos hablase de esos retos que tienen que enfrentar los centros educativos en ese marco legislativo de la LOE y sobre todo en este momento que estamos viviendo una reforma del sistema educativo desde los niveles no universitarios hasta los niveles universitarios.
Sí, yo lo que más conozco son los niveles anteriores a la universidad y yo creo que hay varios retos, ¿no? El primero y fundamental es el conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y de todas las alumnas. Es un reto europeo, es un indicador que nos viene de Europa y que nuestro país pues hace que todavía estemos un poco alejados de la media europea, ¿no? No hay que olvidar que todavía uno de cada cuatro alumnos no aprueba, no obtiene el título de graduado en educación secundaria, con lo que eso supone de no haber adquirido los conocimientos básicos, de no haber adquirido las competencias que hay que exigirle hoy día a cualquiera para que pueda ejercer como ciudadano responsable, participar en la vida social, tener un buen trabajo, etcétera. Yo creo que este primer reto, el reto del éxito escolar para todos, exige un segundo reto, que es cambiar el currículum. Es decir, desprenderlo todavía de muchos de los matices academicistas, puramente abstractos, conceptuales, que tiene que ser un currículum mucho más próximo a la realidad de los chicos y chicas y un currículum que más que centrarse en las asignaturas se centre en las competencias básicas que hay que adquirir a través de las asignaturas. Pero ello exige, yo creo que es un tercer reto para poder cambiar el currículum y que tenga estas características, es necesario cambiar el clima de los centros y que haya un nuevo clima diferente en los centros. Esto que supone que hay que trabajar el clima, hay que trabajar la convivencia, las relaciones interpersonales y que, por tanto, debe darse un cambio total en los centros de cara a que esto sea una prioridad, el trabajo de las relaciones interpersonales, el aprender a convivir y el tener un buen clima. Todo esto es imposible sin un cuarto reto, que es el de la autonomía de los centros. Cada día está más claro que los centros tienen que tener mayor capacidad de decisión, sobre todo en todos los aspectos curriculares, organizativos, atención a los alumnos y alumnas, que lo que ahora mismo están teniendo. Y esto que venimos diciéndolo y pidiéndolo desde hace años, habrá que plantearse por qué todavía sigue siendo una reivindicación básica y no un logro. Y yo creo que, por último, el último reto es el profesorado, el cómo conseguir la ilusión de nuevo por parte del profesorado, la motivación por parte del profesorado y de alguna manera superar una situación que podríamos definir de una cierta atonía, de un cierto escepticismo, que está pasando tantas reformas, tantas cosas, siempre al final a nosotros nos cae la responsabilidad y lo que hago es, bueno, yo entro en mi clase, lo hago lo mejor posible y nada más. Yo creo que cambiar esa mentalidad y reforzar los equipos de profesores y profesoras siguen siendo el quinto reto que tenemos para que lo que se persigue con la nueva ley tenga éxito.
Tenemos el desarrollo legislativo y lo más importante va a ser ese trabajo dentro del centro. Pero quizás podríamos repasar alguno de esos grandes retos. Me gustaría, por ejemplo, que profundizásemos en el tema de la educación básica.
Yo creo que la historia de la educación en España sigue pesando mucho. Y no hay que olvidar pues que había una etapa inicial de primaria básica, y que luego el resto del bachillerato, desde los 10, 11 años, por lo menos cuando nos educamos algunos que ya tenemos determinada edad, era un bachillerato pensado fundamentalmente como preparación para la universidad. Yo creo que el gran logro de la educación en España en estos años ha sido la generalización de la educación hasta los 16 años. Pero, sin embargo, los modelos organizativos de centro, el propio currículum sigue siendo, en gran parte, el modelo antiguo, sigue en el modelo antiguo, y las pautas organizativas son las de un centro pensado no para atender a todos los alumnos, sino para atender a alumnos seleccionados. En cuanto al currículum, yo creo que todavía hay que plantearse, es decir, que no se trata de preparar a la gente para que llegue a la universidad, se trata de garantizar lo mínimo, el capital social, podríamos decir, educativo, que tiene que tener cualquier persona hoy día para, en una sociedad tan compleja y complicada como la nuestra, poder ser una persona en todos los términos. Yo creo que esto exige superar un poco la visión de las asignaturas. Es decir, hasta ahora nos hemos centrado mucho en las asignaturas, tomando como modelo ese currículum universitario. Y lo que hay que pensar mucho más es esas competencias básicas, que es tener unos conocimientos, actitudes, valores, etcétera, que luego hay que aplicar, hay que saber utilizar en situaciones concretas y que, sobre todo, hay que saber utilizar en situaciones para las que nunca hemos sido preparados. Si pongo un ejemplo, seguro que me entienden. Evidentemente, nosotros podemos saber lo que es un conflicto, lo que es la convivencia, podemos definir características de una buena convivencia, etcétera. Pero la competencia cívica, la competencia para la convivencia, exige que todo eso esté integrado y que yo sepa resolver conflictos, sepa actuar. No solamente sepa definir y las características de un conflicto, sino que sepa solucionarlos de una manera pacífica, de una manera negociada, etcétera. Y en situaciones para las que jamás habíamos pensado que podían suceder. ¿Quién nos iba a decir hace 20 años que íbamos a ser un país receptor de inmigrantes y que muchos de los conflictos ahora de los centros iban a ser de tipo intercultural? Pues lo mismo que pasa en los centros pasa en general para la vida, y es lo que se quiere formar y educar a los alumnos en este currículo básico centrado en las competencias básicas.
Sería de alguna manera una educación básica que ponga los cimientos para que haga posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Básica en el sentido de base para seguir construyendo.
Efectivamente. Profesor Uruñuela, Pedro Uruñuela, me gustaría que nos hablase de algo que han apuntado también desde el Ministerio. Es el plan de atención a la diversidad que los centros tendrían que poner en práctica, precisamente quizás para resolver muchos de estos problemas y retos que nos ha planteado.
Efectivamente. Es una de las grandes apuestas de la ley, y además uno de los puntos en los que expresamente En la financiación de la ley se ha contemplado una partida importante de más de 2.000 millones de euros para poderlo llevar a cabo. El planteamiento es el siguiente. Quien mejor conoce los problemas de los alumnos es el propio centro. La administración puede legislar con carácter general, pero el cómo atender a los alumnos concretos de carne y hueso que van a clase todos los días, eso quien mejor lo puede saber son los centros. Sobre todo si tenemos en cuenta una cosa, es decir, cuando yo empecé a dar clase en bachillerato, a nuestro instituto nos llegaba el 30% de los alumnos que habían aprobado octavo de GB, que no eran todos, ni mucho menos, es decir, un grupo muy seleccionado. Ahora tenemos a todos los alumnos, y además el reto de la Unión Europea y el objetivo al que está planteado en la ley es no solamente estar hasta los 16 años, sino que el 85% de los alumnos entre 16 y 24 años continúe en estudios no obligatorios, en estudios de formación profesional, de bachillerato, de universidad, etcétera. Pues bien, atender a todos los alumnos exige atender la gran diversidad de alumnos que hay en este momento. Alumnos y alumnas que antes eran mucho más homogéneos, estaban mucho más seleccionados, estaban muy motivados, etcétera. Entonces hay distintos problemas y hay que dar las soluciones adecuadas a esos problemas. Cuando el problema es de motivación, cuando el problema es de falta de base académica, cuando el problema es un problema de normas de conducta y de relación, etcétera. ¿Y qué es lo que decimos? Que el propio centro analice sus necesidades, elabore un proyecto de atención, fije los indicadores y los criterios de evaluación y entonces se ponga en marcha y la administración le dé los recursos necesarios para llevar a cabo ese plan de atención a la diversidad. Es decir, no es lo mismo un instituto, un colegio de primaria que tenga, por ejemplo, el 40% de inmigrantes, que un colegio que no tiene esta composición entre sus alumnos, sino que es un colegio pues que pertenece a una determinada clase social, etcétera. No es lo mismo en determinados barrios que en otros. Y en definitiva, no hay que olvidar una cosa. Según el informe PISA, son mucho más importantes las diferencias intracentros que las diferencias intercentros, entre centros, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que en esa clave de intracentros, es decir, ¿qué estamos haciendo dentro de nuestro centro para atender a todos los alumnos? Es donde se sitúa este plan de atención a la diversidad. Y expresamente se contempla de esta forma en la ley y en los desarrollos normativos.
Hay otro plan muy vinculado al plan de atención a la diversidad, que sería el plan de convivencia. Además, en el último curso pues se ha puesto en marcha no solamente el observatorio, sino que además se han dado mucha información precisamente para el fomento de la convivencia en positivo. Me gustaría que nos hablase, profesor Uruñuela, también de ese plan de convivencia para los centros educativos.
Sí, pues responde también a las nuevas necesidades que hay en los centros. Es decir, desde el momento en que tenemos a todos los alumnos, aparecen nuevas necesidades y aparece una realidad que a los profesores que llevamos años nos sorprende, pero que es para mí es un dato clave. Y es el siguiente: nosotros damos por hecho, los profesores siempre, que un alumno no sepa matemáticas, o no sepa inglés, o no sepa historia, es normal. Es decir, para eso viene al centro, para aprender historia, para aprender eso. Pero siempre hemos dado por hecho que un alumno tenía que venir al instituto sabiendo, o al colegio, sabiendo cómo comportarse, sabiendo cómo convivir, teniendo unos determinados modales, teniendo unos determinados valores de respeto, de diálogo, etcétera. Y la realidad en estos momentos es que muchas veces, muchos alumnos, muchas alumnas nos llegan sin estas pautas recibidas de su familia, de su ambiente, etcétera. Por otro lado, yo creo que en la sociedad en la que estamos, el aprender a convivir y de una manera pacífica es una necesidad y es un objetivo claramente deseable, y muchos autores y muchas instituciones lo están planteando como una de las prioridades del sistema educativo. Pues lo que se pretende con este plan de convivencia es que los propios centros hagan ese plan, analicen la situación que tienen, identifiquen las necesidades de convivencia. Puede ser en un caso pues aprender a dialogar, en otro caso puede ser saber respetar normas, elaborar normas, en otro puede ser saber solucionar los conflictos y luchar contra la violencia dentro de las aulas, en otro puede ser educar en el respeto al profesorado, distintas necesidades. Pero a partir de ahí que hagan un plan de acción, que se lleve a cabo en las tutorías, que se lleve a cabo en las distintas asignaturas, como yo, profesor de matemáticas o profesor de plástica o profesor de tecnología, puedo aportar y puedo colaborar para que los chavales aprendan lo que es convivir, etcétera, ¿no? Y con las características que tiene todo plan, pero insistimos que es importante. Más aún, en la ley lo que se dice es que el nuevo proyecto educativo o el nuevo enfoque del proyecto educativo debe centrarse fundamentalmente en estos dos planes, en el plan de atención a la diversidad que veíamos antes y en el plan de convivencia, porque son lo que marcan la línea del centro y lo que nos va a dar unos resultados, yo creo que, francamente, esperanzadores.
Además, si ese proyecto educativo se diseña bien desde los primeros niveles, pues ya tendremos mucho terreno ganado.
Y es que además supone muchos cambios en la escuela introducir un plan de convivencia, ¿no? Porque supone, por ejemplo, tener en cuenta todo lo que es la educación emocional, tener en cuenta todo lo que es la educación en valores, partir de un planteamiento de escuela inclusiva. Es decir, cuando estás educando la convivencia, hay una experiencia que tenemos todos los que hemos trabajado esto. Siempre que expulsas a un alumno o a una alumna, bien sea del grupo de clase o bien sea del centro, te vuelve peor, te vuelve más desmotivado, más desconectado, lo cual no quiere decir que no tenga que aprender que su acción tiene consecuencias, es decir, pero que esas consecuencias tengan un carácter educativo, no que te vuelva peor, ¿no? En fin, esto nos daría para hablar mucho tiempo. Pero yo quiero resaltar eso, que trabajar la convivencia supone trabajar aspectos que son muy novedosos, que hay colegios, evidentemente, y centros que lo venían trabajando desde hace tiempo y experiencias preciosas, pero que supone con carácter general este cambio en los planteamientos, dar prioridades a otra serie de competencias, otra serie de habilidades, la educación en valores, etcétera, que puede suponer una gran renovación para todos los centros.
Y yo creo que podríamos estar hablando perfectamente de crear entre todos un modelo de escuela que forme a ese ciudadano del siglo XXI. Como nos decía, muchos centros están apostando por ese nuevo modelo y quizás ese refuerzo de la autonomía de los centros que avala la legislación podría contribuir a que se pudiesen desarrollar estos planes, estos proyectos de centro. Podríamos hablar un poco de en qué sentido podríamos entender la autonomía de los centros precisamente para que pudiese contribuir a este desarrollo de un modelo nuevo de escuela.
Sí, estamos hablando fundamentalmente de una autonomía como capacidad de decisión para adaptar los planteamientos educativos generales a las necesidades específicas de los alumnos y de los centros. En este sentido, yo creo que la ley se diferencia bastante de planteamientos que han estado más presentes y más de moda en los últimos años, fundamentalmente planteamientos neoliberales que insistían en la autonomía de los centros desde el punto de vista de la oferta a los posibles clientes, que eran los padres y madres, que eran quienes elegían el centro en función de sus preferencias, etcétera. No, nosotros no vamos por ahí, sino que vamos a decir que cada centro tiene que tener posibilidades de decisión para adaptar a sus alumnos y, sobre todo, para tomar las decisiones organizativas y curriculares, organizativas, pues, organización en grupos pequeños, por ejemplo, refuerzos en determinadas áreas, el número de alumnos por aula, etcétera. Adaptaciones curriculares, desde adaptaciones en la metodología, adaptaciones en determinados contenidos, identificar qué es lo fundamental y qué es lo básico y trabajar en todo ello. Es decir, sobre estos temas tiene que tener capacidad de decisión el centro y en eso consiste su autonomía.
Y una última cuestión vinculada precisamente con la dirección de centros que usted conoce muy de cerca, profesor Pedro Uruñuela Nájera. Me gustaría que nos hablase de ese liderazgo compartido dentro del centro, porque no es lo mismo ser director de un centro de primaria que formar parte de un equipo directivo o ser director de un centro de secundaria. En general, ¿cuáles serían esas líneas para que ese liderazgo fuese eficaz a la hora de desarrollar estos desafíos que se plantean en un centro educativo?
Sí, desde mi punto de vista, las tareas de la dirección en estos momentos, y hablo de dirección y no de director, puesto que estamos hablando de un equipo, yo creo que son dos. Es ser competente para poder hacer un buen proyecto educativo con su plan de atención a la diversidad, el plan de convivencia, etcétera, y en segundo lugar, ser capaz de crear equipos docentes, equipos de trabajo, es decir, de unir a las personas y de que profesores en la pública, por ejemplo, funcionarios o en la concertada, profesores que vienen con su propia historia, sus propios planteamientos profesionales, etcétera, formen equipo y trabajen en esta línea. Yo creo que esto exige un cambio en la formación de los directivos y de la dirección en general. Y sobre todo insistir en la idea de que el liderazgo no es la gran persona que tiene un proyecto y que con carisma atrae a los demás, etcétera, sino que el liderazgo sobre todo saber ilusionar a un equipo, saber crear un equipo, poner las bases de un equipo, compartir con ellos los planteamientos, insistir mucho en la motivación, en la formación del equipo, del profesorado, evaluar cómo están haciendo su trabajo y que va por esa línea y que la nueva formación de la dirección tiene, desde mi punto de vista, que ir por ahí. Pero este también sería otro tema para hablar largo y tendido y desde otras asignaturas.
Bueno, hemos apuntado una serie de ideas pensando especialmente en los estudiantes de organización y gestión de centros educativos dentro de nuestra Facultad de Educación, pero yo creo que estas ideas son importantes también para el resto de la comunidad educativa, especialmente para padres y profesores. Muchas gracias, profesor Pedro Uruñuela Nájera. Como decíamos, inspector de educación, ha sido profesor en nuestra Facultad de Educación y actualmente desempeña un cargo en el Ministerio de Educación y Ciencia, inspector de Educación, como decíamos, y actualmente subdirector general de Alta Inspección. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.